Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ustedes saben que como creyentes nosotros tenemos la necesidad imperiosa de hacer uso de Primera de Juan 1:9, porque en el transcurso de nuestro día, pues nosotros manchamos nuestro caminar con las cosas del mundo y nos olvidamos de las cosas de Dios. Y por eso Él nos ha puesto a nosotros pues esa provisión divina de la confesión de nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Estamos viendo pues el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Primero les quiero decir que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, estamos en el estudio de Efesios 2:13. Les leo el contenido de este versículo. De aquí hemos partido para ver las 40 cosas que Dios nos ha dado a nosotros en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que nos pone en unión con Cristo en el momento de nuestra salvación. Y esta es una de las 40 cosas que suceden en el momento de nuestra salvación. Ya hemos visto en las lecciones pasadas 24 de las 40 cosas que nos hacen una nueva creación en Cristo. Y nos ofrece pues privilegios y pertenencias que sobrepasan todo lo que podemos pensar o pedir. Voy a pasar rápidamente por las primeras 24 y después de eso pues incrementamos. La primera es que el creyente reside en el plan eterno de Dios, o sea que comparte el destino del Cristo. Y bajo este hay 5 puntos. Nosotros somos conocidos de antemano, elegidos por Dios, predestinados para la gloria, escogidos para su gloria y llamados para su servicio. Segundo, el creyente es reconciliado. Eso significa que la remoción de la barrera entre el hombre y Dios ha sido removida. Y es por Dios y para Dios. Tercero, el creyente es redimido, o sea, comprado del mercado de esclavos de pecado, al cual todos nosotros nacemos. Cuarto, la condenación eterna del creyente, que es el juicio eterno, es removido en el instante de nuestra salvación. Quinto, todos los pecados son juzgados por la muerte espiritual de Cristo en la cruz, como sustituto por nosotros. Sexto, cada creyente recibe la propiciación por los pecados, o sea que Dios queda satisfecho con la obra de su Hijo en la cruz. Séptimo, el creyente muere a la vieja naturaleza pecaminosa, pero vive para Dios. Esta es la verdad de la posición retroactiva en la cual nosotros morimos con Cristo. Cristo murió hace 2000 años y picos atrás. Nosotros en el momento de creer en Él el día de hoy, morimos juntamente con Él y en ese momento nosotros somos crucificados con Cristo, muertos con Cristo, enterrados con Cristo y resucitados con Cristo. Ya nosotros tenemos la resurrección en Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nosotros, en nuestra posición en Cristo, ya estamos en el mismo lugar. El punto número 8 es que el creyente está libre de la ley mosaica. Él ha muerto a la ley mosaica y ha sido liberado de la ley mosaica. Muerto, pues, cuando morimos en Cristo y ahora vivimos para el Señor, hemos sido liberados. Noveno punto es que el creyente es regenerado. O sea que nace de nuevo, ahora es un niño de Dios, es un hijo de Dios y es una nueva creación en Cristo. El décimo punto es que el creyente es adoptado por Dios, o sea, establecido como hijo adulto debido a la verdad de la posición retroactiva que les mencioné. Onceavo, el creyente es hecho aceptable a Dios, rectificado por imputación, santificado o separado posicionalmente, perfeccionado para siempre ante los ojos del Padre, y calificados para la herencia eterna. El doceavo punto es que el creyente es justificado, es declarado recto ante los ojos de Dios. Trece, el creyente recibe la disponibilidad del poder divino. El punto 14 es que el creyente tiene garantizada una ciudadanía en los cielos basado en la reconciliación que hizo el Señor Jesucristo a favor de nosotros. El punto número 15 es que el creyente es librado del reino de Satanás. Punto 16, el creyente es transferido al reino de Dios. Punto 17, el creyente tiene ahora una fundación segura. Punto 18, Todo creyente es un regalo de Dios Padre a Cristo. Punto 19, el creyente es liberado del poder de la naturaleza pecaminosa. Punto número 20, cada creyente es designado como sacerdote para Dios. Nosotros somos sacerdocio santo y somos sacerdocio real. En la edad de la iglesia no hay sacerdocios especializados. Todos nosotros, tanto el hombre como la mujer, es un sacerdote espiritual de Dios. El punto número 21 es que el creyente recibe la seguridad eterna en el momento de la salvación, no la puede perder. El punto 22 es que el creyente se le da acceso a Dios como no tenía anteriormente. El punto número 23 es que cada creyente está dentro de la gracia de Dios que va mucho más allá de lo que podemos pensar o pedir. Nosotros somos el objeto del amor de Dios bajo su gracia, somos objetos para la salvación, para preservación, para servir y para instrucción. Somos objetos de su poder, somos los objetos de su fidelidad, somos los objetos de su paz, somos los objetos de su consolación y somos los objetos de su intercesión. Y el punto número 24 es que el creyente es el beneficiario de una herencia como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros tenemos dos herencias y eso es importantísimo y es algo que nosotros tenemos que mantener en mente porque la herencia a la entrada al reino de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero hay una segunda herencia que tiene que ver con nuestro caminar, con la producción de bien divino. Para producirlos tienes que conocer la palabra de Dios y poder hacer la producción divina que es espiritual en su totalidad. Ahora, en el incremento, pues la semana pasada les di el primer versículo que tiene que ver con el punto número 25 y que es que todo creyente tiene una nueva posición con Cristo. Una posesión exaltada con Cristo, y vimos en esa ocasión a Efesios 2, 6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Recuérdense dónde está Cristo, a la diestra del Padre. Nosotros en esa posición estamos a la diestra del Padre en Cristo, y todo lo que Dios le dio al Padre, ahora nosotros tenemos, compartimos con el Señor Jesucristo. Bajo ese punto, que es tan importante, tenemos muchas cosas que hablar. Primero que todo, nosotros somos partícipes con Cristo en vida. Partícipes con Cristo en vida. Y les voy a dar los versículos bíblicos que tienen que ver con todo eso que les estoy diciendo. Primero que todo, en Colosenses 3:4 nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Somos partícipes con Cristo en servicio. En 1 Corintios 1:9 nos dice, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bajo ese punto tenemos que nosotros somos trabajadores junto con Dios. En 1 Corintios 1, 3-9 nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Él nos edifica a nosotros para hacer las cosas que Él desea con nosotros. Eso requiere mucho conocimiento de la palabra de Dios. No se hace simplemente porque tú deseas que venga a ti o porque tienes ese sueño de que sea así. No, tienes que conocer la palabra de Dios. El segundo punto bajo esto es que nosotros somos ministros del nuevo pacto. En 2 Corintios 3:6 nos dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, que es la ley mosaica, ¿verdad?, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cuando habla de que la letra mata, se está refiriendo a la ley mosaica. Nadie puede cumplir la ley mosaica. La ley mosaica es el estandarte divino altísimo, con la excepción del Señor Jesucristo. Entonces, cualquier persona que trata de mantener su vida por medio de la ley mosaica, se da cuenta de que muere bajo la ley, porque la ley tiene las normas y los principios perfectos de Dios, y nosotros con la naturaleza pecaminosa humana no las podemos alcanzar. Claro está, sigue siendo un estandarte alto, pero nosotros tenemos algo mayor, que es la ley del Espíritu de vida y de verdad. Además de eso, nosotros somos embajadores con Cristo, y lo vemos en 2 Corintios 5:20. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliese con Dios. Recuérdense, estamos en el sistema cósmico de Satanás. Todo esto es orquestado. Todos los gobiernos que existen en la faz de la Tierra y su liderazgo pertenecen al sistema cósmico. Recuerden cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la Tierra, que les fue ofrecido el gobierno de Israel. Y él dijo, mi reino no es de este mundo, de este cosmos. No de este G, de donde viene la palabra G geografía, no es de G, de geografía, sino de cosmos, el sistema organizado de Satanás. Ahora, hay gobernantes en el mundo que se apegan más a la palabra de Dios y eso permite que el evangelio de la salvación sea predicado. Ese es el fin que nosotros buscamos cuando elegimos un presidente, que esa persona se dé cuenta de que tiene que existir libertad de culto para que las personas puedan escuchar el evangelio de la salvación. Hay entre el conocimiento del bien y del mal que viene del campo de Satanás, hay buenos y hay malos. Dentro de esos también hay personas que han creído en el Señor Jesucristo, son cristianos, tienen salvación eterna, y estas personas son elegidas al gobierno por aquellas personas que conocen la palabra de Dios, y eso hace pues que a través del nacionalismo se salvaguarde la predicación del evangelio de la salvación. De otra forma, ni siquiera hay esa oportunidad para las personas que viven en esos países. En 2 Corintios 5:20 tenemos eso, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo rogamos, reconcílense con Dios. El tiempo es corto y la reconciliación es necesaria para que la persona pueda tener vida eterna y recibir estas 40 cosas que estamos hablando en estos momentos. También nosotros somos epístolas vivientes, grabados en nuestros corazones. 2 Corintios 3:3 nos dice, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, hablando de los apóstoles, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. El corazón humano, recuérdense que no es el que bombea sangre, sino es el que bombea pensamientos espirituales. La palabra de Dios utiliza los órganos vitales que son entendibles para que nosotros entendamos la parte espiritual. Y así como bombea el corazón sangre, también bombea, que es lo que da vida pues en el cuerpo, así bombean los pensamientos en el espíritu. Somos ministros de Dios y eso lo vemos en 2 Corintios 6:4. Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones y en angustia. Nos está diciendo que nosotros tenemos, cuando nosotros ministramos la palabra de Dios en el sistema cósmico de Satanás, que es este, nosotros vamos a encontrar oposición, a veces persecución, a veces martirio también. Para muchas, hay personas en diferentes países que han sido perseguidos y hasta martirizados. Bueno, ese es el punto número 25 de lo que Dios nos da instantáneamente en el momento de nuestra salvación. El punto número 26 es que los creyentes son los recipientes de la vida eterna. Nadie nos las puede quitar. En Juan 3:15 nos dice, para que todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. Cuando tú crees en los Jesucristo, tú tienes vida eterna. No dice tendrá vida eterna. En el instante que creíste en él, tienes vida eterna y esa vida no se puede echar a un lado. El punto número 27 nos deja saber que el creyente es una luz en el Señor. O sea que él es parte del conflicto angelical, es una luz en las tinieblas. Por más de que brille el sol, señoras y señores, este mundo está gobernado por las tinieblas. ¿Qué tiene que ver con el sistema cósmico de Satanás? Que trata de ofuscar la mente de los individuos para que no le brille el evangelio de la salvación. Y de esa forma pueda ver la realidad que es diseñada por Dios. Porque Dios es el que crea la realidad. El creyente es una luz en el Señor. En Efesios 5:8 nos dice, Efesios 5:8, porque antes eran tinieblas, claro, pertenecíamos al sistema cósmico, no habíamos conocido al Señor, fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable, pero ahora somos luminares, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y claro, está, para andar como hijos de luz tienes que tener conocimiento, porque resulta que conocer la parte espiritual es como hablar otro idioma. Nosotros que venimos a los Estados Unidos sabemos que el inglés es diferente. Cuando tú hablas inglés, las palabras están en una posición diferente a la del español, ¿verdad? Y es difícil entender ese asunto, además de eso las palabras son diferentes, en muchos casos. Nos toma tiempo aprender ese idioma. Bueno, en el ámbito espiritual nosotros tenemos que aprender la parte espiritual y eso requiere tiempo y requiere perseverancia. De otra manera, pues, no puedes entenderlo, no puedes conocerlo. Eso que les acabo de decir en estos momentos es importante porque es el punto número 28, que somos luz en el Señor. El punto número 29 es que el creyente es unido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Fíjense eso. Estamos hablando del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Creador del Universo. ¿Cómo es que una criatura tan insignificante como nosotros somos, verdad, tenga esa unión con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Eso es algo extraordinario, señoras y señores. Él es más grande que el universo entero, que Él es el creador del universo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos unidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros estamos en Dios. Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:1. Dice Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre, eso quiere decir dentro de Dios Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. ¿Sí se dan cuenta? Además de eso, estamos en Cristo. En Juan 14:20 nos dice, en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Nosotros estamos morados por los tres miembros de la Trinidad, y yo somos parte de Cristo ahora, por su gracia, por su beneplácito. Imagínense ustedes, ¿qué ser humano se puede ganar esa posición por más labor que haga, por más obras que haga, por más bien humano que haga? De ninguna manera, nadie lo puede hacer. Aunque des diezmos, aunque des lo que sea, aunque trates de comprar una posición con el Señor, no lo puedes hacer. ¿Qué es el dinero para el Señor? Nada. Nosotros somos uno con Cristo. Nosotros somos un miembro de su cuerpo, y eso lo vemos en Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Entonces nosotros estamos en el Señor, todos nosotros somos parte de su cuerpo, somos de Él. Segundo, nosotros somos una rama de la vid. La vid, el viñedo, es Cristo. Y nos está diciendo a nosotros que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes las ramas, o los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué significa eso? Bueno, permítanme explicarles un momento porque es parte de lo que recibimos. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás activado para recibir la nutrición que te da Dios. Cuando tú quebrantas esa comunión con el Señor a través del pecado, cesa el fluido de la mies, cesa el fluido de lo que te hace producir a ti el fruto. Ahora, cuando estás unido con el Señor a través de la confesión de tus pecados, vas a producir fruto, porque la savia va a pasar de la vid al sarmiento, de la vid a la rama, y tú vas a producir. Y por eso dice, separados de mí no puedes hacer nada. Entonces nosotros no podemos inventar una religión. ¿Por qué? Porque esto no es religión, esto es una relación con el Señor y tiene que mantenerse en el Espíritu. De otra forma, pues no puede tener ningún tipo de fruto. Además de eso, esa rama en la viña la vemos que es algo muy interesante porque nosotros sabemos cómo producir. La producción viene a través de la plenitud del Espíritu Santo, la cual se logra por medio de la confesión de nuestros pecados, cosa que hacemos en el momento que comenzamos cada clase. Cosa que debemos hacer constantemente en el transcurso del día, porque todos nosotros pecamos todos los días. El tercer punto que les quiero dar bajo el hecho de que estamos unidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es que nosotros somos una piedra en el edificio. Pero es una piedra muy especial, y en segundo Efesios 2:21 nos lo explica. En Él, en Cristo, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros es edificado con la palabra de Dios para llegar al objetivo de ser la morada, pues, de Dios en el Espíritu. También somos una oveja en el rebaño. Y eso es algo muy importante porque nosotros como seres humanos necesitamos unirnos. Y como seres humanos, pues nosotros no es que seamos muy inteligentes, que digamos. Tenemos que tener un pastor que nos guíe a los lugares que tenemos que ir, porque fíjense ustedes lo fácil que es llevarse un pueblo completo al lugar donde quieren los psicólogos, a través de la televisión, o los políticos, que le cambia la mente a cualquier persona. ¿Por qué? Porque utilizan los medios de comunicación, solamente dan un mensaje, ese mensaje parece ser muy bonito, porque va hacia el lado de la persona sentimental y, claro, está de esa manera, se lo va ganando, pero eso no significa que sea bueno. Eso lo que significa es que está siendo usado. Veamos que nosotros, como oveja en el rebaño, nos somos guiados fácilmente, pero ahora pertenecemos a otro rebaño, pertenecemos al rebaño de Dios. Y en Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Oyeron eso? no perecerán jamás. No hay manera de que tú puedas perecer porque estás en la mano del Señor. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Claro que nadie puede porque el Padre es el Todopoderoso. Además de eso, nosotros somos parte de la novia. Cada uno de nosotros individualmente somos parte de la novia que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y lo hace en el sentido de subordinación. Miren, lo que Dios ha diseñado con el matrimonio es sagrado. El matrimonio es lo más sagrado que hay, después del libre albedrío. Por eso es que es importante poder escoger de la manera correcta. Y una vez que te casas, aquí lo que estás viendo es que tienes un testimonio corporativo y en ese matrimonio no se puede meter nadie, solamente el marido y la mujer. Y es importante porque la analogía que hace el Señor tiene que ver con el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer se subordina al hombre y el hombre cuida a la mujer en amor. Primero para el hombre es la mujer. El hombre que conoce a Dios va a tener a la mujer en una estima tremenda, sabiendo que es el vaso frágil. Dice lo siguiente, en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas. Recuerden que el verbo amar utilizado aquí tiene que ver con uno parecido que se utiliza en el hebreo, que es chesed. Chesed es la palabra. Y simplemente lo que significa es que estás firmando un contrato irrevocable que dice que tú vas a amar a esta persona no importa lo que pase. O sea, que no se llevan las circunstancias del momento, sino que tú, esa persona se va a sentir amada porque tú vas a mantener tu contrato, tu parte del contrato, que es amar a esa persona y servir a esa persona y tener a esa persona de la mejor manera que tú puedas tener. Esposos, amen a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia, fíjense la comparación que hace, y se entregó a sí mismo por ella. O sea que, ¿hasta qué punto tiene el amor el Señor por la iglesia? Que es la novia, hasta el punto de dar su propia vida por ella. ¿Se dan cuenta? Entonces el marido que ama a la mujer de verdad, que va a querer interponer su vida para salvarla de su mujer porque la ama. Y ella se va a sentir amada y ella va a tener reciprocidad. El versículo 26 dice, a fin de santificarla, que quiere decir separarla para él, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Fíjense que si él hace eso con la iglesia, nosotros como hombres también tenemos que tener a nuestra mujer, no llevarla por los lados que no tenemos que llevarla basada en nuestra naturaleza pecaminosa humana. Porque nosotros para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa humana arrastramos a la mujer como si fuera trapo. La mujer lo va a hacer, pero después no te va a tener en un lugar alto porque tú mismo la estás llevando a ella a lugares que no la debes llegar. Ahora, si ves lo que hace el Señor Jesucristo, dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta, separada y sin falta. Entonces es maravilloso, pues si nosotros seguimos las instrucciones divinas, tenemos algo que verdaderamente es glorioso. El punto número 6, bajo el asunto de que nosotros somos unidos al Padre, también nosotros somos un sacerdote en el reino de sacerdotes. No hay sacerdocio especializado durante el transcurso de la iglesia. Si ustedes ven un sacerdocio especializado en la iglesia, están en una religión. Porque solamente en el Antiguo Testamento había un sacerdocio especializado en la carne. Y era el sacerdocio levítico, que era en la edad de Israel. Pero en la edad de la iglesia no hay un sacerdocio especializado. Aquí no hay laicos ni sacerdotes. Aquí lo que hay es sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer. ¿Dónde encuentran esa información? Bueno, en 1 Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación separada o santa, pueblo adquirido, el pueblo es adquirido de todos los países del mundo, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas, que es el sistema cósmico de Satanás, a su luz admirable, que es la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo. O sea, la verdad absoluta. Nosotros tenemos la verdad absoluta. Y el punto número 7 bajo este concepto es que nosotros somos un santo de la nueva especie. Ahora, la connotación, el santo no tiene esa connotación de una persona que habla de diferente manera y está elevado y pobres estos pecadores que están acá abajo. Nada que ver con eso, eso es legalismo. Santo quiere decir separado, separado. La palabra proviene de la palabra griega hagiaos, que quiere decir separar, separar para algo. Nosotros hemos sido separados para el reino de Dios. Nos separó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros vemos que tenemos algo maravilloso. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, y nosotros estamos en Cristo en virtud de que creímos en la obra de salvación, Nueva criatura es. En otras palabras, has nacido de nuevo. Antes tenías alma y cuerpo. Eres una persona que te llevabas por tu alma. Lo podemos decir anímico, pero no en el sentido de anemia, sino en el sentido que solamente tenías el alma. Te llevabas por tu ánimo. Ahora has nacido espiritualmente, ahora tienes un espíritu, ahora te guías por el espíritu. Eres una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque eres una nueva creación en Cristo Jesús. También nosotros estamos en el Espíritu Santo. Ya hemos visto que estamos en Cristo. Todos estos versículos que les he mencionado es porque estamos en Cristo y estamos en el Padre. Vimos primero que estamos en el Padre, después que estamos en el Hijo, y ahora vemos que estamos en el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 nos dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros tenemos la carne. En el griego es sárquicos, el hombre carnal, ¿verdad? El psúquicos, que es el almático o el anímico, y el pneumáticos. Pneumáticos es el espiritual. Ahora tenemos una opción que nosotros no teníamos anteriormente. La primera opción que teníamos era que nos podíamos guiar por el alma. Psúquicos. De ahí viene la palabra psuque, de ahí viene la palabra psicología. ¿Verdad? Psuque, le cambian la U por una I y le ponen psicología, el estudio del alma. Antes era lo único que teníamos, pero ahora tenemos el espíritu y ahora tenemos algo nuevo en esta nueva creación. Entonces nos dice en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu, porque hemos nacido espiritualmente. Si es que el espíritu de Dios mora en ustedes, claro, está, si han nacido espiritualmente. Ese es un, en el griego, este es un sí, este sí es una condición de primera clase, sí y es verdad. ¿Okay? Si el espíritu mora en ustedes. Si alguno no tiene al espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el Espíritu en ustedes, en otras palabras. Tenemos algo maravilloso que nosotros tenemos, el Espíritu de Dios. Fíjense, nosotros somos espirituales ya. Cuando confiesas tus pecados, estás lleno del Espíritu Santo. Mientras tanto, el hombre espiritual es el que es activado cuando tú te confiesas tus pecados. Ahora, ese es el punto número 29 que hizo Dios por nosotros. La otra cosa que Dios hizo por nosotros, que es el número 30, es que cada creyente es el recipiente del ministerio del Espíritu Santo. Ahora tenemos algo que no teníamos. Tenemos el ayudante que nos permite ver las cosas que antes no veíamos. Y vemos que nosotros, primero que todo, hemos nacido del Espíritu. Y eso lo vemos en Juan 3:36. Y nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy tiene la vida eterna, hoy. Pero el que desobedece al Hijo, o sea, no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si tenemos el Espíritu y hemos nacido del Espíritu, entonces nosotros somos de Dios. Somos también bautizados con el Espíritu. Y eso lo vemos en Hechos 1:5. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua. Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu, no muchos días después. Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo que íbamos a recibir nosotros como iglesia en el momento que creíamos en el Señor Jesucristo. Entonces también somos habitados por el Espíritu. Esto es algo completamente nuevo. Recuérdense que estas son 40 cosas absolutamente nuevas. Es el paquete que le da Dios a sus embajadores para vivir en el sistema cósmico de Satanás como embajadores. Nosotros somos habitados por el Espíritu y eso lo vemos en Juan 7:39. En Juan 7:39 nos dice, esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él. ¿Quién es él? Cristo. Pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Claro está, todavía Jesucristo estaba en la faz de la tierra, pero le estaba hablando que cuando viniera y cuando hiciera la obra, entonces esto iba a suceder. Y además de eso, nosotros somos sellados por el Espíritu. Somos sellados para el reino de Dios. O sea, nadie nos puede... Ese es el sello de Dios que garantiza que nosotros vamos a llevar a ese lugar. Es también quien nos ha sellado y nos ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones. O sea que tener es una garantía que nadie te la puede quitar, que Dios te la da y es para eterna, para ti, para tu bienestar eterno. Y también se nos ha dado dones espirituales. En el instante que creímos en el Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido dones espirituales o regalos espirituales. En 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Él es el que otorga los dones espirituales. Ahora quiero que sepan algo que es muy, pero muy interesante. Ninguno de nosotros, en el momento que recibimos estas 40 cosas, incluyendo estos dones espirituales, había hecho absolutamente nada espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque todavía no habías nacido espiritualmente. Pero ahora que naciste espiritualmente, tienes estos dones entregados por el Espíritu que sabe todas las cosas y que sabe a quién le imparte los dones que le imparte. Ahora, todos nosotros como iglesia tenemos dones. Y una de las cosas interesantísimas dentro de la palabra de Dios es que el uso de ese don espiritual te va a dar una felicidad extraordinaria. Porque es algo que vas a utilizar, que te dio Dios el Espíritu, de donde tú devengas la máxima felicidad en la faz de la tierra, siendo el uso de lo que Dios ha dado para su gloria. Ese es el punto número 30. El punto número 31 de lo que recibimos instantáneamente en el momento de la salvación es que nosotros somos glorificados. Como creyentes somos glorificados. Fíjense, ¿nos ganamos la glorificación? De ninguna manera. Es dada por Dios, por su gracia. El glorificar quiere decir reflejo de Dios, reflejar a Dios. En Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, predestinar significa que Él tiene un destino para nosotros. A estos también llamó, o sea, los predestinó y los llamó. Vengan ustedes conmigo. Y a los que llamó, a estos también justificó ante la presencia del Padre. El Padre es perfecto, nosotros tenemos que tener la perfección del Padre, tenemos que recibir la rectitud de Dios imputada a nosotros jurídicamente, porque nosotros no la merecíamos, por en virtud de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora nosotros tenemos esa imputación de la rectitud de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahora nosotros reflejamos al Hijo, somos glorificados por la sangre del Cordero de Dios, y eso es algo que nosotros no nos ganamos ni nos merecemos. Absolutamente, es por su gracia que lo tenemos. El punto número 32 es que el creyente está completo en Cristo. Antes no estábamos completos, ahora sí estamos completos en Cristo, porque para eso fuimos diseñados. En Colosenses 2:10 nos dice, y ustedes están completos en Él. Ese Él es el pronombre personal de Cristo, ¿verdad? Porque ustedes están completos en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. A Él se le ha dado la potestad de todas estas cosas. Fíjense ustedes cómo Dios nos está dando a nosotros paulatinamente. Estamos empezando a aprender estas cosas paulatinamente, pero ya nos las ha dado. Ya las tenemos, ya nos las dio. Además de eso, el punto número 33 de lo que recibimos instantáneamente es que el creyente es el poseedor de toda bendición espiritual otorgada en la eternidad pasada. Él es todo, ¿eh? Nosotros lo hemos estudiado un sinnúmero de veces, incluso se los frecuentemente les cito este versículo de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, fíjense que nos ha bendecido hasta en el tiempo pasado, en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya tenemos todas las bendiciones. Esto es equivalente a decirle a una persona, mira, tú tienes en el banco 100 millones de dólares. Y esos 100 millones de dólares tú los puedes girar cuando quieras. Pero si tú no sabes que tienes esos 100 millones y en cuál banco los tienes, ¿cómo los puedes girar? Si ni siquiera conoces. Te estoy dando simplemente una analogía de las bendiciones espectaculares que tenemos nosotros en el Señor. El punto número 34 es que el creyente recibe un espíritu humano. Esa es la base para ser apartado para el sistema de percepción dado por la gracia. Recuérdense que Dios tiene un sistema de percepción dado por la gracia que tiene que ver con lo siguiente. Y ha sido así durante el transcurso de la iglesia. La iglesia local es el lugar donde tú puedes percibir la palabra de Dios. Y el sistema de percepción dado por la gracia consta, primero que todo, del Espíritu Santo, que porque aquí lo que estamos haciendo en estos momentos en la iglesia es otorgando e impartiendo palabras espirituales para la edificación espiritual de los hijos de Dios, con el pastor que está dando palabras espirituales. Entonces la iglesia local está siendo preparada para que se imparta la información espiritual para que las personas puedan crecer espiritualmente. La Biblia es parte de este sistema de percepción dado por la gracia. Otra de las cosas que Dios provee es el soporte logístico para que tú puedas venir a la iglesia y puedas escuchar la palabra de Dios. La ropa, tu salud, el hecho de que respiras, todo eso ha sido dado por Dios para que tú puedas hacer uso de tu libre albedrío y decir, sí, a mí me interesa conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, no se olviden de congregarse como es costumbre de algunas personas. Más bien, únanse, porque eso es importante para que puedan percibir la palabra de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu Humano para que nosotros podamos entender, junto con el Espíritu Santo, la información espiritual que nos permite crecer espiritualmente y nos permite producir las obras de bien divina que Él preparó de antemano. ¿Dónde lo encontramos? Pues en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Todo lo que tenemos nos los ha dado Dios gratuitamente. Pero Él quiere que nosotros conozcamos que una vez que estamos en Cristo, tenemos cosas adicionales que antes no teníamos. También en 2 Corintios 7:13, que se las pongo en la pantalla, dice, por tanto, hemos sido consolados, pero mucho más que por nuestra consolación, nos gozamos por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado por todos ustedes. Esa es la importancia del sistema de percepción dado por la gracia, porque nosotros al reunirnos hay una sinergia que se produce en la iglesia. Nosotros somos ovejas y las ovejas les gusta tener compañía para sentirse seguras y para recibir pues la información de Dios. Después tenemos a 1 Tesalonicenses 5:23 que nos dice, y Él mismo, Dios de paz, lo santifique por completo. Santificar por completo significa que lo separe por completo. Es un proceso. Fíjense lo que ocurre. Nosotros somos, una de las cosas que tenemos que recordar, es que nosotros somos aristocracia espiritual. Y el proceso de separación que tenemos nosotros viene por nuestro propio libre albedrío. Las normas y principios que nosotros adquirimos de la palabra de Dios nos dan el reconocimiento que somos aristocracia espiritual. Y eso significa, primero que todo, que nosotros le debemos el evangelio a los pobres de espíritu. Nosotros estamos repartiendo riqueza a los pobres constantemente, los pobres de espíritu. Hemos sido llamados para eso, porque somos, no solamente somos embajadores, sino que somos aristocracia espiritual. Si esa persona no quiere recibir la información espiritual, nos separamos de ella. Nosotros no tenemos amistades fuertes con personas que no aman a nuestro Padre, que no quieren conocer la palabra de Dios, que están en el mundo metidos con Satanás, esperando que Satanás los bendiga a través del sistema cósmico de Satanás, de lo que él ofrece. Todo lo que Satanás ofrece en el sistema cósmico es temporal, terrenal y finito. Y a la final te lo quita, a la final no tienes nada. Nosotros reconocemos eso de antemano y nosotros nos vamos separando de las personas que están en la disipación, en lo que no sirve. No significa que los tratamos menos ni lo vemos con desprecio, de ninguna manera. A lo contrario, lo vemos con amor y queremos darle la información, queremos que sean ricos en Cristo, tal como nosotros. Pero, de todas maneras, nosotros nos vamos separando de ellos porque estas personas no quieren conocer la palabra de Dios. Y ese es el proceso de la santificación, de la separación. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Entonces, fíjense qué interesante, porque resulta que todos nosotros nos vamos a morir. No hay una persona que no se muera a menos de que venga el rapto. Ahora, a medida que nosotros nos vamos santificando por nuestro propio libre albedrío, porque nosotros reconocemos lo que es bueno y lo que es malo, estamos separándonos más y más hacia Dios. Cuando llegue la muerte para nosotros, estamos felices, ya estamos, hemos estado toda nuestra vida practicando el hecho de que queremos estar más y más cerca de Él. En el último momento, pues ya nosotros vamos a estar cerca de Él, todos nos tenemos que morir, tenemos una felicidad espectacular. La persona que se ha alejado de Dios y que no ha querido conocer nada, va a sentir un temor tremendo porque la muerte viene. Y viene. Y por eso la conocen como la pelona y como, o sea, les da un miedo tremendo hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero nosotros sí lo conocemos y por eso estamos pues tomando más y más de su palabra. El mismo Dios de paz lo santifique por completo, o sea, lo separe por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma como cuerpo, ahí habla de las tres partes que nos constituyen a nosotros, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él regresa y nosotros vamos a estar preparados para su regreso. Eso no significa que vas a hacer un santurrón golpe de pecho, ni mucho menos, porque Dios quiere que tú seas feliz. Significa simplemente que tienes un conocimiento vasto de las cosas de Dios y sabes cómo manejarte en la vida. Vas a ser feliz porque Él ha hecho cosas en la vida que te hacen feliz, comenzando con tu familia, el uso correcto de tu libre albedrío, comenzando con tu mujer y después en el nacionalismo, unas ciertas cosas que ocurren en el nacionalismo. Por ejemplo, si tú ves un partido de fútbol, que estamos en la temporada de fútbol, tú vas a ser un hincha para tu país. Tú le vas a echar las porras porque vas a estar feliz, porque el nacionalismo pide eso y eso es una cosa que se hace pues para demostrar ese asunto. La otra es elegir a los a los gobernantes correctos para que pueda haber libertad, para que exista la diseminación de la palabra de Dios. Bueno, ese es el punto número 34. El punto número 35 es que al creyente se le remueve todas las cicatrices del alma. Y eso lo vemos en Isaías 44:22. Fíjense lo que ocurre. Las cicatrices en el alma ocurren porque nosotros hemos vivido una vida separada de Dios. Y lo que ocurre es que nosotros hemos tomado decisiones que son tan malas, tan pésimas, que han causado cicatrices en nuestra alma, endurecimiento, callos en nuestro corazón. Una persona que ha estado separada de Dios por mucho tiempo es una persona dura, severa. Es una persona que los sentimientos, ya no tiene sentimientos, tiene callos en los sentimientos, o sea, no lo siente, porque se ha vuelto duro y la persona se ha vuelto descarada, porque ha vivido tantas cosas que la hacen descarada. Ahora, a medida que tú vienes al Señor, la palabra de Dios comienza a edificarte, comienza a sanarte, tú comienzas a sentir ese amor, esa paz, esa tranquilidad que es incomparable, no la puedes comprar con dinero. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos y la palabra de Dios es la que lo hace. He borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí porque yo te he redimido, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Y después en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí y no me acordaré más de tus pecados. Entonces es un proceso de curación en nuestra alma que Él nos da a nosotros. Estas rebeliones es porque nosotros no hemos hecho caso a la palabra de Dios que nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros nos metimos pues a incursionar en nuestra propia vida con nuestros propios recursos, haciendo las cosas que a nosotros nos interesaba hacer, dándole gusto a la naturaleza pecaminosa y resulta que son dañinas. Resulta que son muy, pero muy dañinas a la larga. Bueno, ese es el punto número 35. El número 36 es que el creyente es el recipiente de la gracia eficaz de Dios. Dios tiene su gracia, es espectacular. Pero aquí estamos hablando de la gracia eficaz de Dios. Y le voy a decir de qué se trata. En Isaías 43:25 también aquí lo tenemos. Fíjense que tenemos este versículo bíblico que nos hace saber a nosotros que en su gracia Él hace cosas para nosotros que es eficaz para nuestra vida. O sea, tiene un lado muy bueno para que nosotros tengamos lo mejor que Dios puede tener para nosotros. El punto número 37 es que al creyente se le garantiza un cuerpo de resurrección para siempre. Recuérdense que estas son 40 cosas que recibimos en el momento de nuestra salvación. Y nos está diciendo que Él tiene para nosotros un cuerpo de resurrección para siempre. Tenemos esa vida eterna que nadie nos la puede quitar. Se encuentra en Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces ahí tienes que tú no puedes morir, básicamente. Lo que va a morir es tu casa de campaña, tu cuerpo físico. Ese solamente está hecho con un periodo de tiempo que, como les leí la vez pasada, de 70, 80 años al día de hoy. Si vives 90, pues una maravilla. Si vives 100, has tenido una vida que tienes mucha salud y has tenido muy fuerte, ¿verdad? Pero después de eso nos morimos. O sea, tiene lo que le llaman en la producción de maquinaria obsolescencia planificada. Por ejemplo, cuando hacen un carro, antes hacían unos carros pésimos en los Estados Unidos que duraban 5 o 6 años nada más por los materiales que utilizaban. Entonces vinieron los japoneses y hacían carros que duraban 15 años, tenían mejores materiales. Entonces, claro está, el mercado gravitó hacia el mercado japonés porque es mejor carro, por tu dinero dura más. Entonces los Estados Unidos finalmente pues logra tener carros con una obsolescencia planificada de 20 años. Entonces otra vez regresa la gente a comprar carros norteamericanos. Bueno, el cuerpo tiene una obsolescencia planificada de 70, 80 años. Y después se acabó. El cuerpo natural se acaba. Pero el alma, no. Y el espíritu tampoco. Viven para siempre. Todos nos tenemos que morir. El asunto es que nosotros, al conocer esto, nosotros tenemos el vida eterna. Porque ahí nos lo está diciendo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Claro que sí, nosotros vivimos y tenemos un cuerpo posteriormente que es un cuerpo que vive eternamente. Dado por Dios. Recuérdense que por ahora tenemos este cuerpo natural con la naturaleza pecaminosa, con la obsolescencia planificada, para hacer uso de nuestro libre albedrío a favor del Señor. Y tenemos que pasar como todos los seres humanos por el mismo canal, por el mismo mar, con la misma barca, viendo las mismas cosas que vieron las personas antes de nosotros. El punto número 38 es que el creyente es bendecido o es el beneficiario de la reconciliación ilimitada. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios ilimitadamente. Eso significa que no tiene tope, sigue. En 2 Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno, que es Cristo, murió por todos. Por consiguiente, todos murieron, murimos en Cristo, todos nosotros. El versículo número 15, y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí mismos. Fíjense que Él nos ha llamado para que nosotros ya veamos, lo veamos a Él. Mire, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, Él nos da todo lo demás. Y nos los va a dar de tal manera que nosotros vamos a sobresalir, porque es la mano de Dios la que nos está bendiciendo, ¿verdad? Pero muchas personas, pues como no lo conocen, no entienden el concepto y por eso pues viven en la vida luchando y con penurias extraordinarias y sin soluciones a su penuria. Dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces también en Corintios, 2 Corintios 5:19 nos dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Para eso hemos sido llamados. Primera de Timoteo también nos dice, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Timoteo 4:10, porque para eso mismo trabajamos arduamente y luchamos, dice el apóstol Pablo, pues esperamos el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Segunda de Tito 2:11 dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y en Hebreos 2:9, fíjense la cantidad de testimonio que tenemos en la Biblia acerca de este punto en particular, que nosotros somos el beneficiario de la reconciliación. Hebreos 2:9, sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Y en segunda de Pedro tenemos, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubridamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor, Dios que los compró, acarreando sobre ellos mismos una súbita destrucción. Recuérdense que las religiones utilizan la tradición y la ponen como si fuera palabra de Dios. Nosotros nos guiamos por la Biblia, por lo que dice la Biblia. En primera de Juan 2:2 dice, Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo entero. Eso significa que no hay necesidad de tener un purgatorio. Eso no existe, señoras y señores. Él expió nuestros pecados. Tú no necesitas una expiación adicional. Necesitas pagar para que tu alma salga de un purgatorio, porque eso es una cosa hecha por hombres, por tradiciones humanas. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, cuando nosotros tenemos esa información, estamos mucho más tranquilos. Muchos sabemos de qué se trata todo esto. Punto número 39. Ya casi terminamos. El creyente tiene el privilegio igual y la oportunidad igual bajo la elección y la predestinación de colmar el plan de Dios. No hay diferencia. Lo único que tiene que ser el creyente es fiel. Y por eso nos dicen, pocas cosas han sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Tienen los galardones espectaculares. Y para finalizar, les voy a dar algo extraordinario. Y es el punto número 40 de lo que recibimos. Y tiene que ver con los recursos que Dios nos ha dado para resolver los problemas aquí en la faz de la tierra. Recuérdense que somos embajadores y tenemos que tener ciertos recursos para que nosotros podamos ser exitosos. Entonces, primero, la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros siempre pecamos. Siempre lo desobedecemos de una manera u otra porque Satanás tiene tantas cosas que nos ofrece que nos las pone fácil. Entonces nosotros a veces caemos en el error. Entonces, por eso en 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2 nos da la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos dice, y no se embriaguen con vino, pues en eso hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. De paso, aquí nos dice, no beban vino, ¿verdad? Ahí no dice eso. Ahí dice, no se embriaguen con vino, con alcohol. Tú puedes tomarte un vasito de vino, puedes tomarte un vasito, una cerveza, puedes tomarte tu whisky, puedes tomarte tu ron, lo que sea, pero no te emborraches. No te pases de tragos. Y ahora, si tienes debilidad por el trago, ni te acerques porque no vas a poder. Bueno, de todas maneras, tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Tercero, el ejercicio del descanso que proporciona la fe. Entonces, son maneras de resolver problemas, señoras y señores. En Hebreos 4:1 nos dice, temamos pues mientras que permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. La palabra reposo es el sábado, ¿verdad? El famoso sábado en el hebreo. Nosotros estamos en un reposo de cada instante. Nosotros podemos reposar en el Señor en todo momento. Tenemos un sábado, un descanso completo. No sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Eso es una alusión a lo que ocurre en el transcurso de la salida de Egipto para la entrada a la tierra prometida, que no creyeron y se quedaron afuera porque no entraron en el descanso de Dios, que era la tierra prometida. En Hebreos 4:10 dice, el que ha entrado en su reposo, en su sábado, ¿verdad?, también ha reposado de sus propias obras. O sea que no son tus obras las que te van a llevar a ese lugar. Así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia que hubo pues en la salida de Egipto. Tenemos que descansar en el Señor. Número 4, la orientación a la gracia. Que con eso resolvemos muchísimos problemas porque nosotros sabemos que estamos bajo la gracia de Dios. En Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que dicen que su plan es mejor que el plan de Dios para su vida. ¿Me explico? Mi plan es mejor que el tuyo. Y da gracia a los humildes. ¿Quién es el humilde? El que dice, tu plan, Señor, y no mi plan. Ese es el que me interesa. Y también tenemos una manera de resolver problemas que es la orientación a la doctrina bíblica o a la mente de Cristo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Número 6, nos da un sentido personal del destino que antes no teníamos. La palabra de Dios nos deja hacia dónde nos dirigimos. Y en Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí vivir, Cristo, morir, ganancia. ¿Se dan cuenta? Y después tenemos otra manera de resolver problemas que es el amor personal por Dios. Cuando tú estás amando a Dios, olvídate que todo lo demás desvanece. Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en primera de Pedro 1:8 dice, a Él le aman sin haberle visto y en Él creen. Y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. El punto número 8 es que el amor impersonal por toda la humanidad, estamos hablando del amor agape. Ese amor contiene las normas y principios de Dios en nuestros corazones y nosotros vemos a las personas no por lo que ellos son, sino por lo que somos nosotros, como aristocracia de Dios con la mente de Cristo. Santiago 2:8 nos dice, si de veras cumples la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo y así haces bien. ¿Ves que es la ley real, la ley del Espíritu de vida y de verdad, la ley de la aristocracia, la ley de Dios? Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo. Y nosotros estamos en Cristo, nosotros somos familia real. Punto número 9 es, bajo esta manera de resolver problemas que nos da Dios en el momento de nuestra salvación, es que nosotros compartimos la felicidad de Dios. Y la vemos en Juan 15:11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Mi felicidad en ustedes y su felicidad sea completa. Y finalmente, el punto número 10 es la ocupación con Cristo, la máxima manera de resolver problemas. Porque nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos, quién es el Señor, etc. Dice en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces en Cristo tenemos toda la plenitud de Dios. Nosotros no podemos fracasar con el Señor. Él guía nuestra vida, Él nos ama. En Cristo tenemos lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Pero es algo que tenemos que aprender, requiere que nosotros nos reunamos, estemos en la iglesia y crezcamos espiritualmente hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahí concluimos nuestra lección entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.